porque vamos un poquito tarde hoy con nuestra tertulia. He hecho esperar demasiado a dos invitados a los que les quería agradecer que se hayan pasado por nuestros estudios para hablar de un poquito de todo hoy en nuestra tertulia. Roberto García, el candidato de UPyD a la alcaldía de Humanes de Madrid. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Buenos días. Y también está con nosotros Javier Pérez, que es el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Cubas de la Sagrada. Don Javier, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Muchísimas gracias a los dos, porque les he avisado un poquito precipitadamente y ambos han tenido, pues la buena intención por un primer momento y la oportunidad también de pasarse por nuestros estudios y hablar de un poquito de todo. Antes de ir con lo serio, ¿sois muy futboleros?
No.
No.
Bueno, un poco, se sigue, para tener tema de conversación en la oficina, ¿no?
No, no me ha dicho Javier y un poco Roberto, ¿no?
Sí. No, no te he dicho yo, Roberto.
Ah, no, Roberto y un poco sí. Javier, ¿no? Vale.
Esto de la distancia incomunicable.
Claro, yo nos veo delante y todavía no os conozco la voz. Entonces, si os pregunto por qué os parecen los emparejamientos de los cuartos de final y el cruce de semifinales de los equipos españoles, que son Real Madrid-Tottenham, Barça-Shakhtar, y en el caso de que ganen los dos su eliminatoria de cuartos, se cruzarían en la semifinal. ¿Qué os parecen, no sé, así de primeras que me decís vosotros que no sabéis de fútbol?
Bueno, pues a priori parece que para los equipos españoles son un buen cruce, ¿no? Así a priori todos los equipos pueden ser difíciles, pero a priori el Tottenham y el equipo este ucraniano son...
No da mucho miedo, ¿no?
No, no parece, no parece.
Sí, vale. Al Villarreal, por cierto, que no lo hemos comentado y se ha celebrado el sorteo hace también unos 20 minutos aproximadamente, en cuartos de final de la UEFA Europa League le ha tocado el Twente, el primer partido en Villarreal, y en la verdad es que era el rival más débil de los que había en el bombo. Y en el caso de pasar, el Villarreal se enfrentaría al ganador de la eliminatoria, Oporto, Spartak de Moscú, y por el otro lado, Braga, Dinamo de Kiev y Benfica, PSV. Hay tres equipos portugueses, dos holandeses, un ruso, un ucraniano y un español. Bueno, vamos, ya digo, con asuntos un poquito más serios, y yo quería empezar, luego iremos con el tema de Japón, pero parece que en las últimas horas se han producido bastantes novedades en lo que se refiere al asunto de Libia. Francia y Estados Unidos se han posicionado claramente a favor de una intervención inmediata. De hecho, Francia de alguna manera ha manifestado su posición ya de estar preparada para atacar en horas a Gaddafi. España dejará usar a la OTAN las bases de Rota y Morón. ¿Creéis que llega tarde la intervención de las potencias extranjeras en la guerra civil en Libia?
Indudablemente, pero más que la intervención de la intervención militar, la intervención política, esa llega tardísimo. Hay que disponer de unos mecanismos que sean más ágiles, sean incluso más automatizados, que no dependan tanto de unas instituciones que sabemos que no son precisamente las más ágiles del mundo y que son la primera línea de defensa de nuestros principios democráticos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Roberto, ¿no? Estos organismos internacionales, la verdad es que andan un poco despacio. Es verdad que llega un poco tarde, porque llevamos ya cerca de un mes y algo con el tema de las revueltas en Libia, y la población allí está sufriendo las consecuencias, ¿no? Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta para que los organismos internacionales pues sean capaces de tomar decisiones mucho más ágiles.
Ha dicho Gaddafi ya que si Occidente ataca, él amenaza con un infierno, ha dicho.
Bueno, es la lingüística habitual.
Sí, la retórica de este señor, pues que lleva 40 años, siempre ha sido la misma, ¿no? Con lo cual tampoco es preocupante, ¿no? Que lo que sus palabras, pero bueno, la verdad es que tanto la OTAN como las decisiones que se tomen en la ONU deben ser unas decisiones decididas a cubrir a la población civil.
De momento sabemos que Francia, Estados Unidos, Noruega pueden tener un papel activo en ese ataque autorizado por la ONU. Ya han señalado que no van a participar, al menos activamente, y en España la ministra ha dicho que, como comentábamos antes, que nuestro país va a poner a disposición de la OTAN sus bases en Rota y Morón, también medios navales y medios aéreos, para que se pueda poner en marcha ese embargo de armas y la zona de exclusión aérea de la que tanto hemos hablado. ¿Creéis que España debe participar tan activamente como ha anunciado ya Francia o Noruega o Estados Unidos? ¿O cuál debe ser la actitud de nuestro gobierno?
Creo que en primera línea no debería ser necesario que estuviéramos. Si se requiere técnicamente, debemos estar. Pero aquí yo creo que hay una cosa que se está planteando mal. Y es que son los mismos países de siempre. Francia, Estados Unidos, bueno, Noruega es la excepción. Italia, he leído que sí que ha confirmado que permite
usar las bases. Yo lo último que conociera era, de usar las bases, sí, pero activamente
sí.
No iba a participar.
Pero creo que se debería implicar mucho, mucho más a los países africanos y a los países árabes. Porque a fin de cuentas luego se convierte esto en un asunto de esa retórica que no tiene nada debajo, es una retórica vacía, de ellos contra nosotros, y acaba volviéndonos como un arma de doble cara.
Somos el enemigo, a lo mejor.
Sí, efectivamente, al final aparecemos como el enemigo, hagamos lo que hagamos. Entonces se debería implicar más a estos países.
Javier. Sí, no, vamos a ver, España deberá participar en base a la resolución que se adopten en la ONU. Deberá tomar partido en esa línea, ¿no? Es verdad lo que dice Roberto, hay que implicar a la Liga Árabe y a toda la comunidad norteafricana, y pues para que no sea una agresión, no se considere una agresión, sino la lucha por la libertad de estas personas, de los libios.
Bueno, voy a cambiar de tema porque de este asunto hablaremos largo y tendido a lo largo de las próximas horas en la programación de la cadena SER, pero quería yo también tocar el asunto de Japón. Aquí no hay nada nuevo que vayamos a decir, pero yo sí quería buscar la opinión de nuestros contertulios. Recuerdo Roberto García, candidato de UPyD a la alcaldía de Humanes de Madrid, y Javier Pérez Santos, el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Cubas de la Sagra, que se han pasado hoy para hablar de un poquito de todo aquí en la radio. Preguntarles si, porque cuando buscamos la opinión de cómo están tomándose los japoneses todo este asunto, el terremoto, el tsunami, la alarma nuclear posterior, parece, yo leyendo a gente que vive en Japón y que conoce Japón, parece como que los medios internacionales estamos dando una sensación de alarma, de descontrol en el país, que ni mucho menos existe. Parece que todo el mundo se agolpa en los aeropuertos buscando huir de Japón, que no es del todo cierto. Parece que la gente ha salido en masa hacia el sur de la isla, que tampoco es del todo verdad. ¿Creéis que estamos dando los medios de comunicación? Ya digo, esto puede ser crítica incluso para nuestra actitud, la actitud de los periodistas. ¿Estamos queriendo dar un escenario apocalíptico de algo que, por lo menos tal y como se lo toman los japoneses, no es así?
Hombre, la verdad es que yo no sé si los japoneses se lo toman de una forma muy grave. Parece que por lo menos se lo están tomando de una manera muy civilizada, con mucho sosiego, pero yo creo que el asunto es un asunto grave, ¿no? Y entonces los medios de comunicación deben estar ahí informando de que efectivamente es un asunto grave.
Más que grave, a mí me parece gravísimo. Lógicamente, todos conocemos más o menos el mito del japonés, esa cultura absolutamente ordenada, que confía ciegamente en las indicaciones de sus gobernantes, pero se nos están cayendo muchos mitos. En este caso se nos está cayendo, pero desmoronado. El mito japonés, los gobernantes no están respondiendo a la población como la población espera. Ya se está viendo el descontento. Es cierto que no se tiene allí la percepción de la gravedad que se tiene en el exterior. Los españoles que están allí, que se comunican por Twitter, nos dicen que allí no pasa nada así realmente grave, pero estamos ante una situación extremadamente grave por las consecuencias que puede tener, y sobre todo por la repetición de acontecimientos de este tipo que ya llevamos. Accidentes de este calibre ya llevamos, tengo aquí apuntados, siete en el siglo, bueno, desde que están las centrales nucleares, y no nos sentamos a debatir seriamente sobre las centrales nucleares, no sobre si nuclear sí o no, sino si son realmente seguras, y no que lo decida un político, sino que lo decidan los técnicos y con los máximos estándares de calidad y de seguridad que hasta ahora eran los japoneses y que ya hemos visto a dónde nos han conducido.
Pero, por ejemplo, ¿qué creéis que podría pasar en España en esa misma situación? O sea, un terremoto, un maremoto que arrasa parte de la costa, con 10.000 personas o 15.000 desaparecidas, casi tantos cadáveres encontrados en ese número tan alto, me parece que un terremoto de intensidad 9, 2 de 7 o 1 de 7 y 1 de 8 y casi 60 entre 5 y 6, con un riesgo de radiación, pongamos, no sé, si fuese el escenario de España en Garoña, ¿cómo creéis que actuaríamos los españoles?
Pues no sé, Javier, yo creo que saldríamos todos corriendo. Saldríamos todos corriendo con los brazos en alto. Aquí eso sería, aquí sí que sería apocalíptico, aquí sería realmente definitivo.
Bueno, yo quiero ser un poco más positivo, más que apocalíptico. Yo creo que, bueno, pues sería una situación muy grave, de mucho desorden, pero yo creo que al final los ciudadanos respondemos ante esas catástrofes con la seriedad que ello conlleva, y yo creo que al final daríamos una respuesta muy solidaria, y sí, muy de una respuesta ciudadana.
Desde luego, en España la respuesta ciudadana, el adjetivo que se merece es solidaria. Eso está por
eso
encima, sí, de toda duda. Sí,
yo creo que eso sería 100% seguro, que en España probablemente habría a lo mejor saqueos, intentaríamos agolparnos todos en las carreteras para huir, nos colaríamos en el tren para intentar salir del país, en los aeropuertos no os quiero ni contar, pero a la hora de echar una mano, yo sí que creo que echaríamos una mano.
Sí, seguro.
Aunque fuese alguien que no conocemos de nada, porque eso creo que sí que nos caracteriza. Otras cosas no somos ni ordenados, ni organizados, ni nada por el estilo, pero a la hora de ayudar yo creo que sí que estaríamos...
Dicen que buenos improvisadores.
Eso también lo que no quiere decir que sea bueno siempre, porque si aprovechamos para hacer de nuestra virtud una virtud como la improvisación una constante, pues claro, si vamos improvisando, pues al final pasa lo que pasa.
Efectivamente.
Y no quiero hablar de nada ni de nadie en estos momentos. Mañana se celebra el Día del Padre. Hemos salido a las calles del sur de Madrid, Roberto, Javier, y hemos preguntado a los vecinos de nuestras localidades cómo van a celebrar ellos y qué regalos tienen pensados para el Día del Padre. ¿Os parece que lo escuchemos? Yo os pregunto ahora y os dejo ya tiempo también para pensar, no sé, qué regalo os gustaría que os hiciesen, o qué regalo vais a hacer, o qué regalo hicisteis de pequeño a vuestro padre que os hizo especial ilusión. ¿Me dejáis?
Sí, sí. Perfecto.
Pues Manu Cabrera ha estado en las calles del sur de Madrid.
Ya está aquí el Día del Padre, también llamado el Día de las Corbatas, y hoy queremos saber qué esperan los papás del sur de Madrid que le regalen en su día.
Pues hombre, por lo menos estar con mi familia. Los regalos, pues bueno, en estas épocas de crisis...
Bueno, más o menos yo creo que lo típico, pues a mi padre le he comprado ropa.
Un frasco de colonia y nada más.
Al año pasado le compré, pues, perfume. Pero bueno, este año le toca ropa.
Buena pregunta. Tener un día feliz y ya está.
O sea, que en tu casa se celebra el Día del Padre.
Sí, se celebra.
Bueno, sí, nos iremos por ahí a comer o algo.
Sí, generalmente sí. Solemos comer toda la familia... Estamos todos reunidos, sí, sabemos hacerlo.
Si hace buen tiempo, pues salimos a comer, a lo mejor... Pues somos de un pueblo de Toledo, pues vamos a celebrarlo a lo mejor al campo y lo celebramos, pues eso, en plan de barbacoa, cosa de esa.
Sí, iremos a comer a un restaurante y con la familia y poco más.
El Día del Padre yo creo que sobre todo se celebra más cuando los niños son pequeños. ¿Cuál es el regalo que más ilusión le ha hecho que le hayan regalado sus hijos?
Pues un reloj.
¿Y eso cómo era?
Un reloj de oro.
Pues sobre todo el primer regalo que me hizo mi hija mayor, que fue el primer regalo hecho por mi hijo del Día del Padre, pues fue un colgante para el coche, de papel.
La verdad que por aquella época me acuerdo que fumaba mi padre y le hice un cenicero de arcilla y se lo pinté y tal, y la verdad es que siempre me lo ha dicho que fue un regalo que le ilusionó mucho.
Es lo que más te hace, porque lo han hecho con todo el cariño del mundo.
Pues hizo, pues creo que era como una especie de cartulina, una corbata puesta y bueno, y para colgar en el coche, sí.
Oye, que cuando consumamos ya nos cuesta un poco más decir que les queremos a nuestros padres, así que tienes la oportunidad de decirle a la televisión, te quiero papá.
Yo siempre se lo digo mucho, te quiero papá.
Bueno, Roberto, Javier, vosotros contadme algo, ¿cómo celebráis el Día del Padre o alguna anécdota relacionada con este día?
Bien, en mi familia nunca ha habido una especial predilección por el Día del Padre. Ajá. La verdad es que no ha habido nunca ni regalos ni cosas así. No lo celebramos de una manera especial. Sí que me llama la atención las cosas que se han dicho, lo de que si se aprovecha para decirle al padre de cada uno que se le quiere. Y eso sí que es una cosa importante. Hay que decirle más. Yo sí le digo a mi padre que le quiero, pero mucho menos de lo que me gustaría.
No, yo... La verdad es que en mi casa el Día del Padre es una fecha señalada y como tal comemos ese día para mis padres,
hay comida
sagrado,
familiar,
hay comida familiar, sí, y no nos escapamos nunca, ¿no?
Y regalo también. ¿Tú ya lo tienes comprado?
Todavía no, pero que no se entere.
No, pues.
Eso de la reunión familiar me parece ya un regalazo, ¿eh?
Como decía uno de los oyentes, el típico cenicero de arcilla, hacérselo al papá.
Unas cuantas veces.
No, a mí no.
¿No te toco nunca? Yo cenicero de arcilla pintado, yo no sé cuántos, pero todos los años cenicero de arcilla, o algo de arcilla para los padres. Y para las madres también, que luego llegará el Día de la Madre y también hay que celebrarlo con ellas. Bueno, pues ya ven que hemos hablado un poquito de todo y lo hemos hecho con Roberto García, con el candidato de UPyD a la Alcaldía de Humanes de Madrid, y con Javier Pérez Santos, es el candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Cubas de la Sagra. Además, sois candidatos por primera vez ambos, ¿no? Creo.
Sí, yo también.
Roberto y Javier también. ¿Y cómo, con qué ganas afrontáis la campaña que está? Bueno, iba a decir que está a puntito de empezar. Bueno, sí que parece que ya estamos en campaña.
Pues con toda la ilusión del mundo. De hecho, estamos preparando la presentación a los ciudadanos, que será el día 26, este sábado, no, el siguiente, uh-huh, en el Teatro Ana Diosdado a las 6 de la tarde, en Humanes, para darnos a conocer y mostrar toda la ilusión que llevamos.
¿Y Javier?
Sí, desde el PSOE de Cuba, la verdad que además de ilusión, estamos con mucho trabajo, y la presentación la haremos el 1 de abril a las 8 de la tarde allí, ¿no?, en la Casa de la Juventud, bueno, de Cuba, pues, de la Sagra.
A los dos, muchísimas gracias por haberse pasado por aquí, por haberos pasado por aquí. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.